¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu casa, a La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, regresando del fin de semana. Pues un fin de semana largo, obviamente, porque tuvimos ayer el día libre. Entonces, descansamos un día más. Tú que tienes que trabajar de lunes a viernes, me imagino que te sentiste muy bien teniendo ese día para recargar baterías, para renovar planes, para trazar nuevos caminos, qué sé yo, para darle una sacudida a tu vida o simple y sencillamente para no hacer nada, estar tranquilo, estar relajado y pasar un buen tiempo con tu familia, con tus amistades, lo que sea que hayas hecho, ojalá que la hayas pasado muy bien. No son muy frecuentes estos días libres y no son muy frecuentes las oportunidades que tenemos de no estar metidos en el trabajo, metidos en la oficina o donde sea que trabajes. Así que hay que valorar estos días con mucho valor. Hay que darle mucho valor a estos días. Yo contento de que tuvimos el día de ayer, pero para mí todos los lunes son iguales porque mi fin de semana es domingo a martes. Entonces, pues casi siempre caen los fines de semana o los días festivos caen en lunes, así que no me tocan extra. Pero bueno, en fin, estamos de regreso, estamos iniciando una semana corta, pero con la misma energía y las mismas ganas y el mismo enfoque en ayudarte a ti. Así que me encantaría ofrecerte nuevamente el número de teléfono para que lo tengas. Es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y podamos conectarnos, podamos hablar, conversar sobre lo que sea que está sucediendo en tu vida. Hay veces que de momento un día libre, por ejemplo, un día festivo o feriado, puede convertirse en un día difícil de manejar. Por ejemplo, si has tenido una ruptura con tu pareja o tu familia, ha habido separaciones o enojos o discordias, y de repente, normalmente el día del trabajo, pues se reúnen en tu casa o en la casa de alguien más y hacen una barbacoa o hacen un asado, lo que sea que hagan. Y de repente, pues hay alguien que falta o hay muchas o varias personas que faltan por desacuerdos, por problemas. Siempre, siempre, siempre hay drama en las familias. Eso es algo que no podemos evitar. Y siempre hay drama entre todos, básicamente, porque nosotros como seres humanos somos bien dramáticos y nos aferramos a tonterías para causar drama, para causar problemas, para sufrir, para echarnos encima más tormentas de las que normalmente la vida se encarga de echarnos encima. Y cuando tenemos esa situación donde falta alguien que se peleó, o ya el papá o la mamá de tus hijos no está ahí porque se están separando, se están divorciando, duele. Duele el verle la cara a esos niños que tal vez no tienen nada que ver con lo que está pasando entre los adultos, y los adultos están comportándose de más infantilmente que los niños. O si alguien ha fallecido o alguien se ha ido, pues lo que hacían antes o lo que hacíamos antes ya es muy diferente a lo que se hace ahorita. Y es curioso porque no nos damos cuenta el valor que las personas tienen dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, como en muchas ocasiones los abuelos son los que cementan la unión familiar. Son los que hacen que se reúnan en casa de los abuelos cada día de Acción de Gracias, o cada día de Navidad, o cada día de San Valentín, o cualquier que sea el día feriado o festivo. Y cuando los abuelos ya no están, vemos esa desconexión, esa falta de unión familiar, y nunca nos dimos cuenta qué tan poderosos son o qué tan poderosos eran. esos abuelos o esos padres o esos amigos o esas parejas o esos hijos que ahorita no están. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad para dar gracias a lo que tú quieras, a la vida, a Dios, a la madre naturaleza, a lo que tú quieras. Por lo que tienes hoy en día, gozarlo, vivirlo, pasarlo bien y esperar y tener fe de que sea prolongada esa felicidad y esa oportunidad de compartir con tu gente, con tu familia, con tu pareja, con quien sea. Pero bueno, me encantaría hablar contigo hoy, ver cómo regresas tú del día feriado, cómo va tu vida. Me gustaría hacer el termómetro que mide la temperatura de tu vida en este momento. Me gustaría saber si hay drama, si no hay drama, si hay tranquilidad, por qué hay drama o tranquilidad, por qué las cosas están como están. Me encantaría ayudarte a poner las cosas en orden y organizarlas un poquito más. El teléfono te lo doy de una vez, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. 3003 para que lo uses, lo abuses como te plazca y te convenga, porque esas líneas telefónicas son absolutamente tuyas, son para ti y han sido diseñadas para que tú las utilices, las compartas, saques de esas líneas el mayor provecho posible. Entonces me encantaría que tú puedas usarlas y ahí están, 1-800-473-3003. Ahora, un par de anuncios al ratito. Ahorita hablemos un poco sobre los adolescentes. Yo creo que el periodo más difícil de un ser humano es la adolescencia. Ese tiempo donde, caramba, no son ni adultos ni son niños, donde de momento quieren libertad y autosuficiencia y quieren poner sus propios horarios, imponer sus propias condiciones y de repente son niños pidiéndote que los acompañes, que les des, que los lleves, que le digas qué hacer. Es una etapa muy, muy confusa. Hay cambios a nivel hormonal, obviamente. Los niveles de las hormonas de los adolescentes están activándose, están pues están creándose algunos de ellos y algunos de esas hormonas están reestructurando, se están creando, se están subiendo, bajando niveles de hormonas y eso causa movimientos en la personalidad del joven o de la joven. Cuando hay muchos de ciertas hormonas, pues están más ansiosos, más agresivos, menos pacientes. Cuando hay un bajón hormonal, pues están más decaídos, más miedosos, más aislados y ellos no tienen cómo manejarlo ni tú tampoco. Nadie tiene control de las hormonas, eso es algo fisiológico y eso es parte de lo que nos sucede a todos. Si se te olvidó cómo era y eres mujer, si se te olvidó cómo era tener esos cambios hormonales, simplemente si estás pasando por una menopausia o premenopausia, más o menos así. Ese despertarte de repente contenta, irte al baño y sales del baño enojona sin saber por qué, llorando sin saber por qué. O sea, un montón de cambios que tú no puedes controlar y tienen que ver completamente con las hormonas. Entonces los adolescentes están pasando en la pubertad por ese cambio hormonal. De repente a algunos les gusta la idea de que, por ejemplo, en los niños, los jóvenes, los músculos se están marcando más a nivel masculino, parecen ya miniaturas de hombrecitos. Les está saliendo bigotito, una que otra barbita, la patillita y otras cositas. Hay cambios a nivel de estructura física y la voz les empieza a cambiar. Quisiéramos que de la misma velocidad que cambia lo físico de un joven, cambiara también lo emocional de un joven. Tristemente, el madurar físico es más rápido que el madurar emocional o el madurar psicológico. Esos son más tardados, particularmente para los niños. Las niñas cambian también físicamente. Sus cuerpecitos empiezan a parecer más el cuerpo de una mujer. Hay jovencitas de 10, 11, 12 años que tienen cuerpo ya de muchachas de 16, 17, 18, 19 años. O sea, hay ese cambio y para muchas niñas es un cambio difícil porque les da vergüenza, por ejemplo, desarrollar senos y les da vergüenza y se los quieren tapar y los quieren aplastar y quieren hacer un sinfín de cosas porque de repente ve que todos los niños están mirando. Todas las niñas están mirando para compararse quién tiene más, quién tiene menos y las hace sentirse incómodas. A ese cambio hormonal que cae y trae a cambios de personalidad, cambios psicológicos y emocionales. También están los cambios emocionales porque empiezan a pensar de diferentes maneras. Ya hay un poco más de madurez. Las cosas que antes eran más importantes ahora son menos importantes. De repente ya no es nada más el juguete, la muñeca, el carrito. De repente ahora le ponen atención al niño que se sienta al lado de ellos o a la niña que se sienta al lado de ellas o de ellos. Empiezan a desarrollar otra forma de ver la vida y otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay cambios emocionales. Hay una rebeldía que viene con la adolescencia y esa rebeldía es importante. Es muy importante porque si no hay rebeldía, y esto quiero que entiendas, que es normal que los adolescentes se rebelen. Cuando el adolescente se rebela, es mejor porque va a pasar esa rebeldía y va a entrar en una vida de adulto sin esa rebeldía. Hay más peligro cuando el adolescente empieza a rebelarse o cuando el ser humano empieza a rebelarse después de la adolescencia, sus 24, 25 años, donde empiezan a hacer tontería y media, donde empiezan a hacer cosas ridículas. Vamos a seguir hablando de este tema de la adolescencia para estar contigo. Si nos acabas de sintonizar, te diste cuenta que estamos teniendo unos problemitas técnicos con Facebook, pero nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación de la Red Hispana en tu celular o tu iPad o donde quiera que lo tengas. Y también nos puedes escuchar por medio de la redhispana.org. Ahí estamos en vivo y ahí estamos activos y ahí nos puedes ver. Así que me encantaría que te unieras a ese grupito y te dejo saber qué líneas disponibles las tenemos y podemos hablar por teléfono y contestar tus preguntas. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Ok, estamos hablando el día de hoy sobre la adolescencia. Muchos padres tienen dificultad con sus adolescentes porque no saben cómo procesar lo que está pasando con ellos. Se confunden con las actitudes de los jóvenes, se confunden con los cambios que están teniendo y no entienden por qué de repente son agresivos y después piden disculpas y dicen, mamá, perdóname, te quiero mucho. Y desde los 10 minutos están, pero tú no me quieres y tú no haces esto. Todo ese drama que viene con la adolescencia. Dijimos que habían cambios hormonales que están sucediendo en la mente de todos los adolescentes. Dijimos también que hay cambios emocionales que están sucediendo. Dijimos también que todos los adolescentes deben de pasar normalmente por una etapa de rebeldía y que es importante que esa rebeldía suceda durante la adolescencia. No es buena idea cuando tienes un adolescente que durante la adolescencia no hizo su rebeldía, no vieron sus dramas, no vieron sus explosiones, no vieron ninguna de esas cosas. Créanme que la sacudida viene más tardecito, cuando el adolescente sea ya más adulto, cuando entre en sus 20s. ¿Y qué es lo que podemos esperar entonces? Que este joven o esta joven sean más agresivos, que sean más alocados a la hora de conducir su automóvil, que tomen malas decisiones con el manejo de responsabilidad en su trabajo o en la escuela, que a veces se salgan de la escuela y decidan que no quieren hacer tarea, que eso es para niños, que sean que manejen mal su estado, su sistema o su estilo de manejar la economía. O sea, que pasen cosas que ya son más severas. El uso de drogas o alcohol, desde luego que se convierte en una de esas cosas o en uno de esos vehículos por lo cual los jóvenes adultos se rebelan. Entonces queremos una rebeldía durante la adolescencia, no antes, perdón, no después. No la queremos después. Y obviamente, pues si tienes un adolescente que se porta bien, tú no puedes como empujarlo a que sea rebelde. Tú no le puedes decir como, y esto lo he visto en padres muchas veces, donde los padres dicen, no, pues mi hija no tiene novio. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Vendría defectuosa? ¿Cuál es el problema? No tiene novio. Y yo quiero que tenga novio. Entonces la empujamos a que tenga novio. De repente tiene novio y la muchacha quiere salir. No, pues tú no puedes salir. Tienes que llevarte a tu hermanito. O, ¿por qué llegas tan tarde? Nada más quieres estar con tu novio todo el tiempo. Lo ves y de ahí quieres ponerte a conversar con él después que se dejan de verse. Y es novio, novio, novio. Bueno, tú lo empujaste. Tú lo empujaste. Tú tienes que dejar que tu adolescente vaya pasando por el proceso del desarrollo a su nivel, a su forma. Tu responsabilidad como padre es canalizar los arranques que tenga ese adolescente por el camino de su vida. Cuando se salga mucho a la derecha, lo vuelves a centrar hacia el medio, donde tiene que estar. Si se van mucho por el otro lado, los vuelves a centrar. Para que poquito a poco este adolescente vaya entrando a su camino y vaya descubriendo cuáles son las cosas que debe de hacer. ¿Quieres entender cómo está la mente de un adolescente? Porque no te cabe. En primera, no te acuerdas de cuando tú eras adolescente, cómo te portaste. O tienes una idea equivocada de lo que es la adolescencia. Tal vez tú crees que tú eras el santo más santo del mundo cuando eras un adolescente. Y no entiendes por qué se rebelan, porque tú no te rebelaste. Bueno, tal vez no te rebelaste adolescente. Tal vez te rebelaste antes de la adolescencia. Tal vez te rebelaste después de la adolescencia. O tal vez no te has rebelado todavía. ¿Quieres un ejemplo de la rebeldía en adultos de la tercera edad? Ponte a ver a esos adultos que se visten como si fueran pepillos. Como si fueran... como se vestían en los años cuando ellos eran ya jovencitos. Y los ves... ves cómo se maquillan las mujeres, ves cómo los hombres se hacen esos cortes de pelos que le llaman mallets, medio raros. En fin, hay rebeldía o que no están en casa, que nunca están en casa, que siempre están con María, con Berta, con Antonia, con Jacinta, con Don Vitila, con Torcuata, con la vecina, con quien sea, que se la pasan en los bailes. Pero ¿cómo te vas a ir a bailar, mamá, si tú tienes que ir? Mañana tienes una cita con el doctor. Y mamá anda parrandeando. Esa es una forma de rebeldía. No tan mala, porque ya esa persona ha vivido una vida larga y ha tenido que trabajar, esperamos, y tiene derecho de ser feliz. Pero la rebeldía viene en cualquier etapa. Lo ideal es que la rebeldía suceda cuando estamos en el periodo de la adolescencia. Ahora, ¿quieres, como te pregunté hace un ratito, quieres saber cómo está la mente de un adolescente? Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de su recámara y mirar adentro. ¿Qué es lo que encuentras? Ropa por donde quiera, zapatos colgados de las lámparas sin la no me acuerdo cómo se llama, la parte que va alrededor del bombillo, del foco, la pantalla. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro. Sin pantalla, o la pantalla colgada de un gancho en la pared. Los cuadros, habían cuadros la última vez que entraste, ya no están, y si están volteados, parece como que hubo un temblor o que estás mareado. Zapatos por donde quiera, un olor insoportable. Los zapatos tienen olor a sudor porque no se baña todos los días. De repente te agachas, miras bajo la cama y encuentras un burrito. Burrito es el que se come, que es una tortilla. Para el que no sepa lo que es un burrito, es una tortilla doblada y amarradita, así bien como tipo tamal, pero le ponen arroz, frijoles, carnes, lo que sea. Pero tú encuentras un burrito que puedes martillar un clavo perfectamente bien de lo duro que está, porque tiene meses debajo de la cama. Cucarachas muertas, popó de ratones, o sea, todas esas cosas en el cuarto de tu adolescente. Así está la cabeza del adolescente. Hay un desorden total. Y eso tristemente es normal para ti, mamá, para ti, papá. Es normal. Y hay que entender que eso es parte del proceso. No puedes volverlos locos con requisitos de qué hay que hacer en la adolescencia. Simplemente hay que ir con ellos caminando a la par, guiando lo más que tú puedas, o aconsejando lo más que tú puedas, con cuidado de no convertirte en un juez, en un crítico, en un regañón, en un insoportable. Porque si tú haces eso como mamá o papá, lo que vas a hacer primordialmente, es alejar a tu adolescente de ti. Vas a descontinuar esa relación porque tu adolescente no te va a soportar. Y lo que va a tratar de hacer este adolescente es nunca decirte lo que está pasando en su vida. Porque tú eres, como decían en mi época, cuando alguien estaba a la antigüita, dibujaban una cajita y decían, you're square, eres un cuadrado, eres una persona cuadrada. Quiere decir que no estás en nada, que estás en otro siglo. Habían dinosaurios cuando tú eras adolescente. Tú no conoces cómo son las cosas, tú no entiendes a los adolescentes. Y honestamente, si te pones a pensar, ¿cuál es la queja más grande que los adolescentes tienen con sus padres? No me entiendes. Tú no sabes lo que pasa en mi vida. ¿Y saben qué, queridos padres y madres? Tienen razón. No los entendemos. No los entendemos porque queremos que sean adolescentes a nuestro estilo. Y al hacer eso imponemos una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar que no es la de ellos, que es la nuestra, Y cuando tú tratas de decirle a un adolescente, haz esto, lo que ellos escuchan es, no hagas esto. O si le dices, no hagas esto, lo que ellos escuchan es, haz esto. O sea, que el adolescente piensa al revés. Y va a ser todo lo contrario, le guste o no, pase lo que pase, va a ser todo lo contrario para que él se sienta, o ella, que está en control. Porque honestamente se siente que no está, los papás no lo entienden y todas esas cosas. Como dije anteriormente, el adolescente siempre quiere ser adulto cuando le conviene. Por ejemplo, cuando quiere ir a una fiesta, cuando quiere ir a casa de los amigos, cuando quiere quedarse tarde en la fiesta, cuando quiere pasar la noche en casa de los amigos, cuando quiere irse a un parque de diversión, cuando quiere tener novia, cuando quiere venir a la hora que sea con la novia, cuando quiere tener relaciones íntimas con la novia, quiere, o el novio, quiere ser adulto. Y en otras situaciones el adolescente, cuando quiere que le compres un carro. Y en otras áreas el adolescente quiere ser niño, cuando se mete en problemas y quiere que tú los rescates, cuando lo van a castigar en la escuela y te pide que vayas a hablar con el director, cuando la policía lo para y lo detiene y te ruega que va a limpiar ese cuarto si tú simple y sencillamente lo sacas de la cárcel, cuando tiene miedo con alguien que le quiere hacer algo y quiere que tú des la cara por él o por ella. En esos momentos el adolescente es un niño. Y creo que la parte más difícil para los padres es, no sé si te acuerdas, cuando eras niño o niña, en los parques había un juego que en inglés le llaman teeter totter. No sé cómo se llama en español, pero es una tabla larga que está centrada y los niños se montan y suben y bajan, suben y bajan. Sube y baja, dice Álvaro. En mi país, el nombre es bien raro como le dice a mi país. En mi país se llaman cachumbambés. Pero bueno, no sé cómo se llaman típicamente en otros países, pero así están, suben y bajan y no se sienten bien con lo que están haciendo. Y hay veces que el mismo adolescente dice, me siento horrible porque no puedo definirme, no sé qué pasa conmigo, hoy quiero esto y mañana me molesta que me lo den. Y los padres están así, los padres tienen que estar subiendo y bajando de acuerdo a cómo suben y bajan sus hijos. Así que vamos a seguir hablando de esto. Desde luego te invito, si tienes llamadas, 1-800-473-3003. Esta es tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro hablando hoy de esa etapa tan difícil, la adolescencia. Estamos pues dando una charla, yo creo, más que nada, sobre los adolescentes. Y yo creo que esto es importante. Es bien importante porque creo que durante las edades de los hijos, las edades más difíciles de procesar para los padres, igual para los hijos, pero más para los padres, es la adolescencia. Podemos controlarlos más cuando son pequeños, cuando están en la primaria, pero cuando esos niños empiezan en la secundaria o en la preparatoria o la middle school y la high school, se hace cada vez más difícil poderlos controlar. Y si es un niño difícil en la primaria, aguántate porque las cosas van a ser más fuertes en la secundaria y en la high school. Pero es lo que sucede y ha sucedido toda la vida con los hijos, con los adolescentes, con todos los seres humanos en un momento determinado cuando estamos en la adolescencia. Hemos hablado sobre algunas de las cosas que están pasando en la mente del adolescente a nivel hormonal, a nivel emocional, a nivel desorganización, a nivel rebeldía con los adolescentes. Y hablamos también, estábamos hablando de cómo como padres podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes a estar mejor. Y eso es lo que quiero que sea la plática del resto de esta hora que nos queda, de esta media hora que nos queda. Y esto es para ustedes que tienen hijos adolescentes, que estén sudando ahorita ustedes como padres la gota gorda porque ya no saben qué hacer. O para los padres que ahorita tienen hijos de edad de primaria y que ustedes saben lo que viene porque eventualmente se van acercando a ese caminito hacia la adolescencia. Y eso es para ustedes. Entonces es una forma de prepararlos para los que van a enfrentar la adolescencia y para ayudarlos a esos que ya los están enfrentando en este momento. Si tienes alguna pregunta específica, puedes llamar al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Sabemos que ellos quieren ser adultos. Así que vamos a seguir hablando de esto. Desde luego te invito, si tienes llamadas, 1-800-473-3003. Esta es tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro hablando hoy de esa etapa tan difícil, la adolescencia. Ya volvemos.
Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Story Life. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
¡Yo quiero ir al timón!
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Vamos a la playa, oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y hoy estamos pues dando una charla, yo creo, más que nada sobre los adolescentes. Y yo creo que esto es importante. Es bien importante porque creo que durante las edades de los hijos, las edades más difíciles de procesar para los padres, igual para los hijos, pero más para los padres, es la adolescencia. Podemos controlarlos más cuando son pequeños, cuando están en la primaria. Pero cuando esos niños empiezan en la secundaria o en la preparatoria o la middle school y la high school, se hace cada vez más difícil poderlos controlar. Y si es un niño difícil en la primaria, aguántate. Aguántate porque las cosas van a ser más fuertes en la secundaria y en la high school. Pero es lo que sucede y ha sucedido toda la vida con los hijos, con los adolescentes, con todos los seres humanos en un momento determinado cuando estamos en la adolescencia. Hemos hablado sobre algunas de las cosas que están pasando en la mente del adolescente a nivel hormonal, a nivel emocional, a nivel desorganización, a nivel rebeldía con los adolescentes. Y hablamos también, estábamos hablando de cómo como padres podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes a estar mejor. Y eso es lo que quiero que sea la plática del resto de esta hora que nos queda, de esta media hora que nos queda. Y esto es para ustedes que tienen hijos adolescentes, que estén sudando ahorita ustedes como padres la gota gorda porque ya no saben qué hacer. O para los padres que ahorita tienen hijos de edad de primaria, y que ustedes saben lo que viene porque eventualmente se van acercando ese caminito hacia la adolescencia. Y esto es para ustedes. Entonces es una forma de prepararlos para los que van a enfrentar la adolescencia y para ayudarlos a esos que ya los están enfrentando en este momento. Si tienes alguna pregunta específica, puedes llamar al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Sabemos que ellos quieren ser adultos. Y sabemos que en otros momentos ellos quieren ser niños. Y sabemos que están confundidos. Y sabemos que están enojados. Y sabemos que todo les molesta. Y encima de eso, viene mamá y papá y los critican. Encima de que ya están molestos por todo lo que está pasando en sus vidas. Porque tú sabes que las hormonas, cuando están desbalanceadas, te hacen sentir mal. Hombre pasando por andropausia, mujer pasando por menopausia. Ustedes saben muy bien cómo cualquier cosa nos molesta. Cómo cualquier cosa la podemos tomar a mal. Cómo cualquier cosa es malinterpretada. Cómo un sonido nos pone de malas. Porque las hormonas hacen que tengamos poca tolerancia, mucha reacción. Nos convertimos en personas reaccionarias. En fin, afecta nuestra personalidad. Pero tú como padre o madre, si quieres estar en control o más en control de la vida de tu adolescente, si quieres ser un padre más efectivo o más efectiva, si quieres ayudar a tu hijo o a tu hija a lidiar y a caminar ese camino de la adolescencia y a salir con éxito de la adolescencia, párale a las críticas, párale a ese juzgar, párale al tener que decirles que sus amistades no sirven, que sus amistades son malas influencias, que tú sabes que sus amistades andan haciendo drogas y lo sabes por cómo se visten, por cómo tienen el cabello, porque la mamá de fulanito tiene una pinta muy negativa porque el papá tiene un tatuaje que tiene tres puntitos debajo del ojo o una lágrima debajo del ojo y tú sabes lo que eso significa. Eso quiere decir que mataron a alguien y que estuvieron en la cárcel. O sea, deja de criticar a tus hijos y deja de criticar a las personas asociadas con tus hijos. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto, pero ahorita vamos con tus llamadas. 1-800-473-3003. Mi queridísima Edith en Los Ángeles, bienvenida a la Red Hispana. ¿Cómo estás?
Sí, muy buenas tardes, doctor.
¿Qué pasó, mi querida Edith?
Tengo una pregunta acerca de mi hijo, tiene 12 años.
Ok, un favorcito, mi querida Edith. Acércate un poquito más a la bocina de tu teléfono y háblame un poquito más fuerte, por favor.
Ok, perfecto.
Así.
Tengo una pregunta de acerca de mi niño que tiene 12 años.
Ok.
Todos los días con mi ejemplo él lo ha visto de que yo trato de ser amable con toda la gente, decirle buenos días, buenas tardes a los maestros, a las personas, a los padres de familia que están cerca, cuando yo lo voy a dejar a ir a la escuela. Pero últimamente yo lo estoy notando de que él, el director, está en la orilla de cuando yo lo dejo, está el director o una persona encargada de la escuela, un security, que siempre les dice buenos días, hola, buenos días, ¿cómo están? O en inglés. Y ya no quiere responder, él va con la carita agachada. Y hemos hablado, mi esposo y yo, le he dicho a mi hijo, tienes que ser educado, tienes que hablar. Pero ¿qué puedo hacer para motivarlo más a que...
¿Qué te dice él cuando tú le dices que tiene que hablar?
¿Que para qué? ¿Para qué él va a decir buenos días? ¿Que para qué él va...? Le digo, cuando tú saludes, mírele la cara a las personas. Se ve feo, le digo, tú eres un niño inteligente, guapo, pero también es importante que tú tengas esas cualidades de amabilidad. Pero siempre me dice, ¿para qué? ¿Y para qué? Yo siempre lo hago. Le digo, si lo haces, lo haces con la cara agachada, donde yo no escucho y nadie lo ve. Entonces, ¿a quién le dices? Y me dice, no, que... Entonces empieza ya como a alterarse un poquito y tratamos de ser un poquito flexibles con él, pero...
Sí.
Pensé ahorita en qué puedo hacer yo para motivarlo más a eso.
Ok.
Que sea right.
¿Él fue en su momento amable y fue así agradable con las personas o siempre ha sido así un poquito desconectado?
Es un poquito callado, pero es muy diferente con sus amigos. O sea, con sus amigos es completamente diferente.
Claro, le conviene.
Y cuando estaba en elementary school, una vez yo le decía, hay una persona que también cuando uno cruza la calle cerca de la escuela... Están ahí, yo siempre trato de darle el ejemplo, porque yo soy bien llevadera con las personas. Entonces me dice, un día no dijo buenos días, yo siempre le decía, mijo, tienes que saludar, tienes que decir buenos días, o simplemente buenos días, no necesitas sonreírle si no quieres, okay, pero la educación es importante. Entonces me dijo, no, que eso es ridículo, me dijo. Ya hablé con mi esposa, ya lo dijimos, empezó nuevamente a decirlo. Empezó buenos días, ya nos quedamos calladitos y le dijimos qué bien, te felicitamos, que lo hayas hecho, porque también, o sea, con su programa he aprendido mucho a eso, ¿no? A motivarlo cuando hacen cosas bonitas.
Sí.
Entonces, eso es mi...
Ok. Mira, tu hijo te hizo o te dijo, dio una clave de lo que va a funcionar para él. Tu hijo te dijo, ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer eso? ¿Qué quiere decir eso? Tu hijo te está diciendo, ¿cuál es mi ganancia en hacer lo que tú me estás pidiendo? Y la ganancia que tú le ofreces a tu hijo es una ganancia que tal vez él no entienda por falta de madurez. Es correcto, es amabilidad, es respeto. ¿Pero para qué? Tiene que saludar al director. Si el director no es su amigo, ni el director es su proveedor, ni absolutamente nada. Entonces él es convenenciero porque él quiere saludar y quiere ser amable con quien van a ser amable con él, que son sus amigos, con quien juega, con quien pasa un buen tiempo. Pero con los demás, como son de otro siglo, porque lo somos, Entonces, a él no le interesa porque no hay nada en común. Tu hijo está demostrando un poquito de problemas de aislamiento, un poquito de resentimiento en cierta forma y de madurez. Tiene 12 años, tiene el derecho de estar ahí, pero también hay que darle por su lado. Yo creo que si tu hijo te dice para qué, entonces tenemos que darle a tu hijo una explicación de para qué, que tenga sentido para él. Y lo que le vas a decir es lo siguiente: te voy a decir para qué. Te voy a decir las cosas más importantes y de ahí las que tal vez sean las menos importantes para ti y las más importantes para ti que tal vez no sean tan importantes para mí. Te voy a decir en primera, porque tú eres un niño inteligente, como ya le has dicho. En segunda, porque tú eres un niño educado. En tercera, porque eso es lo que uno hace en este mundo, porque es un mundo de gente y es un mundo de relaciones interpersonales y eso hay que hacerlo. Hola, hola, gracias de nada, aquí está, yo lo tomo. O sea, es un intercambio de uno hacia otro. Pero la razón principal, querido hijo, es esta. Cuando tú creas una relación positiva con otra persona y tú necesitas de esa persona va a ser la primera que va a hacer algo por ti. Por ejemplo, un día con tu maestro, que tú no hayas salido muy bien en un examen y tú estés en el borde entre una B y una C, uno o dos puntos más abajo de la B, y tu maestra se lleva bien contigo, tú eres agradable, tú siempre la saludas, vas y le dices: maestra, por favor, deme una oportunidad, yo no quiero una C, yo quiero ir a la universidad, ayúdeme a ver cómo lo subo. Esa maestra te va a decir: claro, haz esto y lo subimos, o no te preocupes, yo te lo subo, porque llevan en mente lo que tú hiciste, que fue ser cortés, fue cordial, fue amable, fue respetuoso. Si tú eres callado, si tú no respondes, si tú no saludas, la maestra va a decir: ¿por qué voy a hacer algo por ti si tú eres la persona más descortés y más tosca del mundo? Entonces, por conveniencia, tú siempre tienes que ser cortés con la gente porque tú no sabes cuando la gente va a tener que hacer algo por ti y va a basar esa decisión en cómo tú te has comportado. Igual en el trabajo, tú no tienes que, cuando trabajes, tú no tienes que saludar a nadie, pero créeme, si tú eres correcto, si tú eres buena gente, si el día que tú vayas a pedir una promoción y la pida Teodoro y la pida Gertrudis y la pida quien sea, y tú eres el que fue más amable, más correcto, más educado, esa decisión va a ser favorable para ti. Entonces, la respuesta a lo que tú me dijiste es ¿para qué? Es porque te va a convenir a la larga o a la corta. Tal vez con 12 años tú no entiendas ese concepto, pero créeme, yo que ya viví un par de veces y le di la vuelta a 12 años, unas 3 o 4 veces, yo sí la entiendo. Entonces, por esa razón, porque hay que ser cortés, cordial, educado. Segunda, porque te conviene, porque cuando necesites a las personas es con quien tú mejor te portaste, quien te va a dar la mano. Y tercera, porque yo soy tu madre y yo te lo estoy pidiendo. Y mientras tú seas menor de edad, tú tienes que ir con las cosas que tu madre y tu padre te pidan. Cuando cumples 18, si tú quieres callarte y no saludar a nadie, lo puedes hacer. Pero te digo algo, el día que tú estés atorado en algo y las personas no te echen la mano, no me preguntes que te ayude, porque a ti no te dio la gana de abrirte caminos y abrir puertas. Y hay que siempre mantener puertas abiertas, porque uno nunca sabe qué es lo que va a necesitar. Y ese es tu sermón de ese día. Eso es lo que le vas a decir.
Sí, claro, está bien, perfecto. Porque
eso es lo que él entiende. Edith, eso es lo que él entiende. Tienes que hablarle como una persona de su edad. Tienes que darle a entender en su idioma, a su manera de pensar, con 12 años, que está siendo un niño malcriado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuestionando, ¿por qué tengo que hacer esto? Eso es rebeldía. ¿Por qué lo tengo que hacer? Oye, sí, porque lo tienes que hacer. ¿Por qué me tengo que bañar, mamá? Todos los días. ¿Por qué no me puedo bañar un día sí, un día no, una vez a la semana? ¿Por qué todos los días se me va a gastar la piel? Porque te tienes que bañar. Porque tú no puedes insultar a nadie con tu mal olor. Porque yo no necesito olerte a sudor. Porque no es saludable. Porque te vas a enfermar. Porque te vas a tener irritación y problemas de bacterias en tu piel. Y porque soy tu mamá y porque yo soy la que mando. Suficientes razones.
Sí, yo pienso que a veces es probando, están tratando de probar a los padres, porque con los maestros
probar límites.
Es segundo año ya en middle school y yeah. Al contrario, los maestros me hablan hermosura de él. Casi la mayoría de maestros desde kinder lo adoran porque es un niño que se da a notar inteligente y que se da a notar, pero lo he visto ahorita en estos cambios. No sé si es la edad, yo creo que sí, es la edad, pero está viendo a ver si uno deja que él haga lo que él quiera.
Exacto. Y lo que tienes que hacer es, sin entrar como dictadora, simplemente aclarar las reglas y decirle
no,
lo
yo
que
le dije
es.
Que solo, ajá, solo lo voy a observar, yo no le voy a decir, solo, pero las consecuencias las va a tener.
Pero él no entiende eso, porque él sabe, mi querida Edith, que hasta ahorita cada consecuencia que él ha tenido, ustedes se las han rescatado.
Uh-huh.
Él no ha tenido que vivir una situación difícil. Él no ha tenido que ir y pedirle a un maestro, por favor, ayúdeme con mis calificaciones, o por favor, no me castiguen para que yo no venga el sábado a la escuela. Ustedes han hecho, han intercedido por él. Y él tiene que entender que no va a pasar, que si él toma esa actitud, tú no lo puedes obligar a que salude, pero tampoco él te puede obligar a que tú hagas algo por él. Entonces, esto es, hay una frase en inglés que es en latín, básicamente, que es quid pro quo. Quiere decir, tú por mí, yo por ti. Entonces, él te da, tú le das. Él no te da, tú no le das. Es quid pro quo. Y hay que ellos entiendan muy bien que son consejos, pero que tú tienes la autoridad y ellos tienen dos opciones, hacerlo y no hacerlo. Y si no lo hacen, hay consecuencias. Y si lo hacen, hay recompensas.
Sí, correcto. Muchas gracias.
Okay, pero siempre que hables con tu hijo, habla a nivel de un niño de 12 años, que él entienda. Y el niño de 12 años piensa en conveniencia, right? Quiere jugar el mayor tiempo posible, quiere hacer tarea el menor tiempo posible, quiere divertirse lo más posible, quiere aburrirse lo menos posible. Así son los niños. Entonces, tú tienes a un niño de 12 años que ahorita te está diciendo, no me da la gana y no tengo por qué hacerlo. No, te equivocaste, corazón. Hay muchas cosas que a mí no me dan la gana. A mí no me da la gana ir a trabajar y tengo que ir a trabajar.
Sí, es lo que le da. Porque yo siento que la educación no hay opción que si quieres hoy lo haces y si no te da la gana no lo haces. Pero.
Y hay que hacerlo.
O sea, no tiene opción. Tiene que hacerlo porque también le estamos dando un ejemplo que es bueno para él, para el resto de su vida.
Una preguntita rapidita, mi querida Edith. En tu casa, entre tú y tu esposo, ¿alguna vez se han dado actitudes donde uno de los dos o ambos han cuestionado algo que no se debe de cuestionar y han dicho, no, pues ¿por qué tengo que saludar al vecino? ¿O por qué tengo que darle esto a fulanito? ¿Él ha visto eso?
No creo, pero tal vez sin querer, tal vez lo hemos hecho, no sé. Pienso que ahorita no creo, pero...
O sea, que ustedes, si tú miras hacia atrás, tú pudieras decir que ustedes como padres han dado el mejor ejemplo posible y no han dado mensajes equivocados. Por lo menos lo que han estado consciente.
Yo trato de ser lo mejor que puedo. Amable.
Entonces, echémosle la culpa a la adolescencia, pero sí te digo algo. Si esto continúa, además de, después que ustedes hablen con él, continúa, yo sí buscaría la forma de llevarlo a consejería, porque algo puede estar pasando con él. ¿Perdón?
Ya lo hemos llevado, pero no sé, yo también le hablé la vez pasada, él pasó un proceso de quimioterapia y radiación. Entonces ya lo hemos llevado y ahorita está porque está muy sensible. Entonces, todo eso es un poquito para nosotros. Hemos sido muy flexibles con él por todo lo que ha sufrido.
¿Dónde fue el cáncer?
Fue en los huesos.
En los huesos, de acuerdo que hablamos.
Ajá, sí, entonces él no tiene movimiento en su brazo porque tiene metal desde el hombro hasta la mitad de su... hasta más del codo. Entonces, para él es un poquito complicado y no ser igual con los demás niños.
Y me imagino... Edith, me imagino que el tener que preocuparse por levantar la cara y mirar a la gente y que lo miren a él y se den cuenta que es diferente, es más fácil para él bajar la mirada y hacerse invisible, para que no lo miren, para que no se den cuenta.
Puede ser, pero él quiere ser independiente, quiere hacer todo, él quiere cargar su libro, yo le digo que no puede, pero... ha sido un buen niño, inteligente, pero ahorita me ha sorprendido eso. Simplemente la respuesta
No me sorprende especialmente con lo que tú estás diciendo. ¿Cuando hicieron la terapia fue durante la quimio y la radiación o después de?
No, después.
Ok. ¿Y qué tanto tiempo la hizo?
Pagamos aparte y ahorita ya se le buscó para que vayan a la escuela. Está alguien pendiente cada semana.
Yo sí creo que él necesita un poquito más, porque lidiar con lo que tu hijo ha tenido que lidiar a tan temprana edad, si para un adulto es horrible, para un niño es mucho más horrible. Y el no sentirte normal, el no sentirte igual, y el querer ser independiente es un grito para sacudirse de esa diferencia que él sabe que él tiene. El no tener el movimiento que otros niños tienen, el tener que tener ciertas limitaciones. Muchas veces uno no lo ve, pero muchos niños se quieren hacer invisibles para que nadie los critique o se burlen. Y si alguien se ha burlado, le ha dicho algo o ha preguntado, eso hace a uno sentirse muy mal. Y con 12 años él no tiene la capacidad ni la madurez para comprender muchas de esas cosas.
Sí, él sufrió. Los niños sin querer, pues inocencia, tratan de hacer mal sentir hacer mal a otro niño, ¿no? Pero sí ha pasado por todo ese proceso de que lo vean así raro. Entonces, hemos sido muy flexibles con él. Y yo tengo miedo de decirle algo que lo vaya a sentir mejor. Y por eso yo escucho mucho su programa y trato de aprender y tener cuidado con lo que yo le voy a decir. Porque yo quiero que él sea motivado, positivo, que le eche ganas. Y que no sea igual a otros niños, pero por lo menos que siempre en la clase, en todo, que trate de ser lo mejor que pueda. Lo mejor que él pueda dar. Claro. Pero no le exigimos.
Perfecto.
No le exigimos.
Ok, perfecto. Entonces, prueba lo que te sugerí. Habla con él. Dile por qué, explícale por qué. Y cada vez que lo haga, no hagas un caso federal diciendo, ¡ay, qué bueno que lo hiciste! Ya. No. Sino cuando venga, le das un abrazo y te dice, ¿qué pasó? No, pues me gusta que eres respetuoso, me gusta que a pesar de que es incómodo para ti, lo estás haciendo porque yo te lo pedí, eso me hace sentir muy especial, me hace sentir que me quieres mucho y yo a ti te adoro y muchas gracias. Ese tipo de reconocimiento, que es la palmadita que todos buscamos, ¿no? Cuando hacemos algo bien hecho.
Claro, correcto.
¿Okay?
Muchísimas gracias, doctor, un abrazo.
A ti, Edith, igualmente, gracias.
Bendiciones.
Yo no me puedo imaginar, una de las cosas más dolorosas es cuando ves a un niño pasando por el proceso de cáncer. Yo me acuerdo cuando mi amigo estaba en City of Hope, que es un hospital nada más para cáncer, para pacientes de cáncer. Y tú los ves, que están todos los pacientes caminando, porque en ese hospital tienen un jardín japonés, tienen un jardín de rosas, es muy, muy amplio, muy grande. Y tú ves a todos los pacientes caminando con su hierrito, con sus botellas de quimio y sus sueros y sus transfusiones de sangre, caminando por los pasillos, otros con sus sueros caminando por el patio. Y de ahí te topas a un niño de 9 años caminando sin su cabello, con las botellas de quimio colgando. Y tú sabes que es quimio porque las tapan en unas bolsas o color café o color verdes. Y tú los ves caminando y los ves cansaditos en algunos casos. Otras veces los ves tan motivados y tan firmes y tan luchones. Y ¿cómo no va a afectar eso a un ser humano cuando estás tratando con una enfermedad que es gigantesca, que es brutal, que extingue, que yo no conozco otra que sea tan horrible en comparación y que no diferencie entre niños y adultos, hace a uno sentirse muy mal? Si los adultos de por sí andan con sus gorritas tapándose su cabeza sin calvitas o con turbantes para taparse, un niño, ¿cómo maneja eso cuando se le quedan mirando? Cuando sabes que te están mirando porque luces diferente o porque caminas diferente o porque te duele algo, tiene que afectar. Y cómo lo manejamos, es para cada uno es diferente, y cómo nos hacemos invisible es diferente para cada persona. Hay personas que exageran su apariencia, se disfrazan detrás de esas exageraciones para que miren el disfraz y no lo que falta. Hay otros que se cierran, se cohiben, se meten dentro de una piedra o debajo de una piedra o debajo de una concha o debajo de una cobija y se van apagando. Afecta, a todos nos afecta diferente lidiar con una situación así. Y un niño de 12 años que no tiene la capacidad de un adulto, que no tiene la habilidad de entender, sino ¿por qué se me está cayendo el pelo? ¿Por qué no soy igual? ¿Por qué tengo que tener un hierro en mi brazo? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué tengo que volver al hospital? ¿Por qué me tienen que chequear cada mes? ¿Cuál es el miedo que pueda pasar? Es tremendo. Y para los padres igual. Es devastador lo que esa enfermedad hace con las personas. Pero igual, no tenemos por qué dejar de ser cortés y amables y respetuosos. Eso es bien importante. Para concluir el día de hoy, ¿cómo estamos, mi querido Álvaro? Ya nos vamos. Ok, entonces ya nos vamos. Mañana, Dios mediante, volvemos y vamos a estar bien por Facebook Live. Esta es tu casa, La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro en privado. Que la pases bonito. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Hasta luego.